Fabián.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Están nerviosos los argentinos?
En realidad el que está nervioso es el sistema financiero, ¿no?
Todo.
Los bancos un poco, sobre todo los bancos, pero también otras entidades financieras que manejan o gestionan diferentes ahorros o inversiones de tanto de uruguayos como de extranjeros.
¿Por qué?
Tienen miedo de que algunos capitales elijan irse a otros
destinos. o que sean manejados desde otro lado.
¿Por qué?
Porque el proyecto de ley de presupuesto que está en plena discusión ahora en la Cámara de Diputados, y justamente trajimos hoy a que alguien lo explique, uno de los focos o uno de los aspectos polémicos, que es una nueva flexibilización al secreto bancario en Uruguay, que en este caso lo que prevé es que se levante sin intervención de un juez. Y ahí, mientras Queens of the Stone Age hace el arte perdido de mantener un secreto, el secreto bancario, vamos a hacer un poco de historia, fue, si bien todos lo asociamos como que es algo histórico, etcétera, en Uruguay como tal, como secreto bancario, si bien existía el secreto profesional desde hace mucho más tiempo, fue impuesto por el decreto ley del 14 de septiembre de 1982, o sea...
Dictadura.
Dictadura, pero dentro de todo bastante reciente.
En la transición... Hacia la democracia. Muy larga.
Exacto.
Y no es muy lejano en el tiempo. Y de allí el momento de plaza financiera de Uruguay, casi como paraíso fiscal que vino después, ¿no?
Sí. Había mucho más bancos en la plaza financiera uruguaya. Después han ido en diferentes crisis, fueron cerrando, tanto en los 80 como en los 90, y ni que hablar después de la crisis de 2002.
Quiero que me hagas historia porque me quedé pensando en esto de una nueva modificación.
Claro,
porque vamos a ver...
No es la primera.
Hubo varias y vamos a ver que una fue bastante rápido. El decreto ley este, o sea, decreto ley porque era un decreto de la dictadura, y después el Parlamento ratificó una serie de estos decretos convirtiéndolo en este formato de decreto ley, establecía ahí que los bancos no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto pertenecientes a persona física o jurídica empresas, determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes sobre sus clientes. Eso establecía el decreto ley del 14 de septiembre del 82. Ahora,
una mezcla de secreto bancario con secreto profesional.
Secreto profesional era lo que existía, claro, y lo que utilizaban en general los bancos, pero acá se estableció específicamente el concepto de secreto bancario para las cuentas corrientes, depósitos y demás. Rendición de cuentas de 1986, o sea, un año después de aprobado el presupuesto del gobierno de Julio María Sanguinetti, se autorizó a la Inspección General del Trabajo a embargar cuentas bancarias de las empresas para hacer efectivo el cobro de multas sin otra identificación que el nombre completo o la razón social de la firma. Con lo cual, ahí ya había una primera flexibilización del secreto bancario, o sea que la Inspección General del Trabajo...
No era caprichoso ni arbitrario,
no.
Era ante empresas deudoras.
Claro, con embargo de cuentas, simplemente dando la razón social o el nombre de la empresa, ya con eso bastaba, no había que identificar cuentas y demás. Después, en la rendición de cuentas de 1991, gobierno de Luis Alberto Lacalle Padre, se extendió esa facultad, la misma de la Inspección General de Trabajo, al Banco de Previsión Social, y se especificó además que el secreto bancario no alcanza la información obtenida por las empresas que administren créditos interviniendo en la venta de bienes y prestaciones de servicios realizados por terceros. Una nueva flexibilización a este secreto.
¿Por qué el BPS?
No, y BPS también por lo mismo, ¿no? Un tema de deudas, posibilidad de embargar a empresas deudoras.
Siempre ese es el origen.
Claro.
Bien.
Tercera modificación se dio a través de la ley 17.016, conocida como de estupefacientes y lavado de activos. Esta es de octubre de 1998, estamos hablando de segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Ahora hemos visto que en todos los gobiernos había una flexibilización.
Sí.
Bueno, en este caso implicó que los bancos deberán ajustarse a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo con la finalidad de prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos procedentes del narcotráfico. O sea... En ese tipo de casos también se podía
pero ahí aparece la figura del
bancario.
Juez como...
No, todavía hasta
decisor.
Acá no aparece
no,
la figura del juez. Otra enmienda, y esta ya fue en el primer gobierno del Frente Amplio, en el 8 de enero de 2006, a través de la ley 17.948, en este caso afirmó que el secreto bancario ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas. ¿Qué es operaciones bancarias pasivas? Los depósitos. No ampara el crédito. ¿Se acuerdan que en ese momento estuvo el entonces presidente del Banco de República, Fernando Caloya, que decía, bueno, yo tengo la lista de deudores con contumaces del banco?
Sí,
había una duda ahí, bueno, pero esto está amparado por el secreto bancario, ¿no? Y ahí esta ley lo dejó claro que secreto bancario no ampara los créditos. O sea que se puede hablar...
La lista de deudores existe.
Y la lista de deudores existe y de
está
hecho
por
uno...
fuera de lo que se tiene que amparar por el secreto.
No, y de hecho uno puede revisar la central de riesgos crediticios que está en el Banco Central, que está en la página web del Banco Central, y uno así, si tiene el nombre de cédula, número de cédula o número de RUT de la empresa, puede verificar los créditos que tiene, y con sí. qué bancos, cómo está calificado, etcétera. O sea, no está amparado ahí el secreto bancario.
Por eso te piden la cédula a estas financieras de rápido acceso.
Claro, porque rápidamente hacen un chequeo.
Sí, te podemos dar tal préstamo, no te podemos dar. Claro,
o sí te lo podemos dar, pero cobrándote esta tasa de
sí, que suele
ser tan riesgoso es prestarte.
Y a veces te dicen que no, y cuando salís o recuperás del ¿cómo es que se llama? El
score crediticio.
Sí, el score crediticio.
O la calificación.
La calificación crediticia, te empiezan a mandar mensajes, lo mismo que te dijeron.
Es como la libreta de puntos, lo puedes recuperar.
Ahora no lo necesito, amigo, lo necesitaba cuando me dijiste que no.
Pero bueno, esa fue otra modificación que hubo ya en el gobierno de Tabaré Vázquez. En el gobierno de Tabaré Vázquez, primero, se dio una modificación más, que fue con la reforma tributaria, aprobada en 2006, que empezó a regir en 2007, con la ley 18.083, y en este caso se dio la potestad a la Dirección General Impositiva de pedir a la justicia penal el levantamiento del secreto en casos de presunción de defraudación. O sea, esta es la primera vez que se le da la posibilidad a la DGI de recurrir, en este caso sí, a la justicia, para levantar el secreto bancario, pero tenía que haber antes un caso de presunción de defraudación. Si no, no se podía pedir a la justicia, o si se pedía, el juez rápidamente lo iba a rechazar. Hasta ahí tenemos, desde que fue impuesto en 1982, 5 modificaciones al secreto bancario con diferentes flexibilizaciones. En la última, en este caso, en su momento generó polémica, con la posibilidad de que la DGI pudiera pedir ante un juez el levantamiento en casos de presunción de defraudación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ahora.
Bueno, ahí cada vez uno ve que le va quedando menos, ¿no? Ya no amparaba los créditos, solo depósitos, cuentas de ahorro, diferentes organismos tenían la potestad de levantar ese secreto en casos de embargo, ¿no? Inspección General de Trabajo, BPS, también por razones de lavado de activos, no amparaba los créditos, la DGI podía pedirlo ante un juez. Y ahí veníamos en ese mundo hasta que, si recuerdan, por allá por 2008-2009, una crisis global, más que nada financiera, que en Uruguay no golpeó tanto, pero en los países centrales, sobre todo Estados Unidos y Europa, se vieron muy afectados con bancos que quebraron, bancos que tuvieron que ser rescatados y salvados. Hubo todo ahí una polémica que además acrecentó lo que era la situación de persecución fiscal de, sobre todo, de personas con mucho dinero. Sí.
Por ahí no era también cuando se prohibieron las AFIS en Uruguay.
Las AFIS en realidad se prohibieron, claro, con la reforma tributaria. Hubo un
porque
pedido para
la
regularizarlas,
línea, ¿no?
Claro, sí, las sociedades anónimas financieras de inversión que dejaron después de existir después de la reforma tributaria. Pero bueno, estaba todo ese mundo ahí convulsionado, crisis global, etcétera, y apareció algo que los uruguayos hasta ahí no teníamos mucha idea, que era una especie de lista gris de países no cooperantes. Exacto. En intercambio de información tributaria. Esto a través de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el G20 sobre todo, que impusieron esto, y Uruguay apareció primero en una lista de países no cooperantes directamente, una llamada lista negra. Ahí rápidamente...
¿Era o gris? ¿Arrancamos con la negra?
No, arrancamos con la negra. El gobierno se movió rápidamente y dijo, no, pará, pero yo, porque no estaba comprometido Uruguay ni siquiera a cooperar, dijo, no, yo me comprometo y bueno, estoy dispuesto a seguir los caminos, y ahí rápidamente pasó de un día para el otro a una lista gris.
Bueno, está, bajamos el tono.
Bajamos el tono, pero para levantar esa lista gris y estar como un país cooperante, hubo que hacer un montón de modificaciones. Si se acuerdan, Uruguay ahí empezó a firmar acuerdos de intercambio de información fiscal y acuerdos para evitar la doble tributación con un montón de países. Y también hubo que hacer modificaciones al secreto bancario. Y ahí tenemos la ley 18.718 de 2010. Ahí Uruguay, en esa ley, se compromete a levantar el secreto bancario a pedido de las autoridades impositivas de países con los que hubiera firmado acuerdos de intercambio de información, que en ese momento Uruguay tenía con Francia, España, Portugal, México, Alemania, etc.
Cuando era sospechada la persona en ese país de algún tipo de fraude.
Le pedí a la DGI, mira, tengo a fulano de tal, quiero saber a ver si tiene cuentas ahí, claro, qué tipo de cuentas, etcétera. La DGI lo que hacía era pedía el acceso también a la justicia.
Para que el juez autorizara.
Para que el juez autorizara. Siempre la intervención judicial. Después Uruguay le exigieron otros acuerdos, porque Uruguay en principio no había firmado con Argentina y con Brasil, y dijeron, no, pero con tus principales socios tenés que tener acuerdo de intercambio de información. Eso generó toda una polémica también, sobre todo por el acuerdo, no tanto con Brasil, sino con Argentina, porque, bueno, ahí la FIP...
Acuérdense, aparte como toda la movida de siempre de empresas y fortunas argentinas.
Claro, no, y la FIP también, que es utilizada muchas veces como cuestión política para perseguir opositores o empresarios que no caen bien al gobierno de turno. Por eso había mucha polémica en ese momento, segundo gobierno de Mujica con esto, pero, bueno, se estableció esa flexibilización siempre con intervención judicial y solamente para aquellos países con los que Uruguay tenía acuerdo de intercambio de información. Después vino otra flexibilización más, esta fue ya en 2017, ya en el segundo gobierno de Tabarás, que es tercer gobierno del Frente Amplio, ley 19.484, en este caso estableció que las entidades financieras deberán suministrar anualmente a la Dirección General Impositiva, en relación con cuentas debidamente identificadas, mantenidas por personas físicas, jurídicas, o sea, personas, empresas, u otras entidades que configuran residencia fiscal en otro país o jurisdicción, tenían que pasar el saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil, así como su promedio anual durante el referido año y toda ganancia o rendimiento generado por ese saldo o valor
para,
en cuenta.
Pero con residencia fiscal fuera del Uruguay.
Fuera del Uruguay y también se autorizó para residencia fiscal uruguaya, aunque se establecieron ciertos límites ahí. Cuentas menores a $50,000 primero, después ese límite se bajó a cuentas mayores a $50,000 primero, después ese límite se bajó a cuentas mayores de $20,000. La DGI recibía el reporte anual por parte de los bancos de esas, solamente de esa información, ¿no? El saldo valor en cuenta al cierre del año, así como el promedio anual durante el año.
Para que la DGI sacara la conclusión si hay alguien que se está ahorrando.
Para ver si la DGI, a la DGI a eso le podría servir como indicio para después, en todo caso,
¿y este cómo hacer se está enriqueciendo?
Tener una presunción de evasión y pedir ante el juez efectivamente el levantamiento del secreto bancario. Pero era una flexibilización más al secreto bancario.
Sí, yo te diría que de ahí ya el secreto le va quedando muy poquito.
Y le va quedando muy poco, pero todavía tiene. O sea, no es que...
¿Tiene margen para seguirlo apretando?
Claro, porque no es que la DGI accedía a toda la información que había en la cuenta, sino simplemente al saldo final y al promedio que tuvo esa cuenta durante el año.
O sea, es mucha información igual.
Es información, pero no accede, por ejemplo, a eso que sea, bueno, a toda la información de...
¿A quién le prestó, a quién no, a quién, dónde...
Claro, de dónde recibió el dinero, etcétera, etcétera, que es lo que podría llegar a interesar en un caso de evasión impositiva. Cada vez vamos entrando más al tiempo más actual. Ahí llegamos a 2020, plena pandemia. A Uruguay tiene lo que se llama la revisión entre pares, o sea, otros países revisan un poco cómo funciona el tema de intercambio de información fiscal y financiera por parte de Uruguay, a través de lo que se llama el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios de la OCDE, que Uruguay integra este foro, igual que otros más de 140 países. Y en 2020, este foro, esta revisión entre pares, dio que Uruguay es ampliamente cumplidor en la materia, una calificación muy buena, la misma que tienen, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, entre otros.
Ahora, si el objetivo es tributario de este fondo, Quiere decir que la DGI trabaja muy bien. ¿El premio es para la DGI?
La DGI no, en realidad esto lo que hace es, bueno, ver cómo Uruguay intercambia información a requerimiento de otros fiscos, o sea, otras DGIs, vendría a ser del extranjero.
Ese fue el criterio de la nota.
Ese es el criterio, lo evalúa en diferentes cosas también, bueno. Recordamos que Uruguay en su momento tuvo que hacer cambios en lo que eran las acciones al portador para conocer el beneficiario final. Bueno, es todo ese tipo de cosas que también es evaluado, pero acá nos centramos más en la parte del secreto bancario.
Por otro lado, es el tema del lavado de activos, ¿no?
Claro, también. Ahora, ampliamente cumplidor, pero le hizo tres recomendaciones a este foro, de las cuales dos tienen que ver con la flexibilización del secreto bancario.
A ver.
Y ahora, ya viniendo más acá en el tiempo, en julio de este año, Zaida Manata, que es jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia de la OCDE, estuvo en Uruguay, estuvo participando en un foro, y recordó que hace 5 años se le hizo una recomendación al país respecto al tema secreto bancario.
¿Cuál era
y
no
esa había habido cambios. Y lo que decía Manata es, en Uruguay no hay excepciones a la notificación al contribuyente antes del intercambio de información con un fisco. Esto es, cuando viene el pedido de un fisco extranjero, la Dirección General Impositiva, si tiene que pedir el levantamiento del secreto bancario, lo hace ante la justicia a pedido de este fisco extranjero, pero al mismo tiempo tiene que notificar al contribuyente al que se le está haciendo el pedido, la investigación.
¿Y que no lo hacíamos?
Eso, claro, sí, lo hace Uruguay, pero claro, lo que dicen es...
Le das ventaja, le das changüí.
Le das chance de que esa persona, bueno, pueda ocultar...
Llamar inmediatamente a su contador para que le arregle el problemita.
Entonces eso es un problema para este intercambio de información, no para lo que es el trabajo de la DGI en Uruguay, sino para cada vez que viene un fisco extranjero a pedir información sobre un contribuyente que puede ser residente en Uruguay o no, pero que es sobre el que el fisco extranjero tiene interés. El otro punto que hizo hincapié ahí Zaida Manata del Foro Global de Transparencia de la OCDE es los plazos para acceder a la información bancaria en el marco del proceso judicial que tiene Uruguay son largos y no compatibles con un intercambio de información eficaz. Y esto yo hablé con el subdirector de rentas, con Guillermo Nieves, si mal no recuerdo el nombre, y me explicaba que en algunos casos pasó que, bueno, en algunos casos la justicia niega el pedido de información al fisco extranjero, lo cual eso es un problema, sobre todo para el Foro Global. Y en otros casos se ha demorado más de un año, de repente, la justicia para resolver sobre el levantamiento. Entonces está, cuando llega la información...
Okay, entiendo lo de la demora, pero porque remite más a los temas de los procesos judiciales, los recursos. Pero no entendí lo anterior. Si Uruguay integra ese foro y está comprometido a la colaboración, ¿por qué la justicia uruguaya denegaría un pedido de información al extranjero?
Porque no tiene la fundamentación suficiente, o en algún caso pasó, me explicaban también que de repente el fisco extranjero lo que tenía es una información de un número de una tarjeta de crédito, pero no tenía el nombre de la persona, entonces ante eso el juez no accedía porque faltaba información para pedir el levantamiento de secreto bancario. Y ahí quedaba el pedido sin procesar. Esas dos recomendaciones que Uruguay, que le hizo el Foro Global de Transparencia sobre Intercambio de Información Tributaria a Uruguay, son de 2020, no se hizo absolutamente nada hasta ahora, y ahora justamente en este momento, desde marzo, Uruguay está en proceso de revisión ante pares, con lo cual, si no hace cambios, puede llegar a recibir sanciones, no del foro en sí, pero sí de los países que integran el foro. Y ahí, bueno, la explicación un poco del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, para incluir justamente esta nueva flexibilización del secreto bancario en el proyecto de presupuesto, es que el foro no va a sancionar, pero, por ejemplo, países de la Unión Europea establece que los países tienen que ser ampliamente cooperantes para comerciar con la Unión Europea. Podría generar alguna sanción por el lado comercial de Uruguay. Podría dificultar aún más la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur si un país no es ampliamente cooperante, como en el caso de Uruguay, si no hace modificaciones. Y podría generar otro tipo de problemas con otros países. Eso es lo que ha planteado el gobierno y por eso incluyó en el proyecto de ley de presupuesto la nueva flexibilización del secreto bancario, que ha generado bastante polémica.
Si cuento un secreto, tendrías que esconderlo. Tal vez partir sin verme un instante a los ojos. Te pido que lo guardes.
Bueno, ahí tenemos el artículo 635 del proyecto de ley de presupuesto. Establece que la Dirección General Impositiva, en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de instrumentos internacionales ratificados, bla, 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 en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, podrá requerir a las entidades financieras información respecto de cuentas financieras, productos, servicios y cualquier operación relativa a personas físicas, jurídicas u otras entidades.
No solo depósitos, entonces.
No solo, de todo. Todo tipo de operación, todo tipo de cuenta, de servicio, producto, lo que sea. Con eso se cumple lo que pide el Foro de Transparencia Global, porque en este caso es sin pasar por la justicia, con lo cual ahí no va a haber problemas de demora en entregar de, información.
Sí, o de criterio.
O de criterio.
De que no alcanza con la presunción.
Ni tampoco notificación previa al contribuyente, que son las cosas que pedía el Foro Global. De hecho, se establece ahí que
pero es como muy... Ahora sí, es un paso grande.
Sí, y se establece que en un plazo máximo de 25 días hábiles la DGI tiene que acceder a esa información, en este caso para un fisco extranjero. Hasta ahí lo que pide la OCDE. Pero además, el artículo establece que la Dirección General Impositiva va a poder requerir la misma información en iguales términos y condiciones en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización. Y ahí es donde salta la polémica, porque empiezan a decir, bueno, tará, pero la DGI va a acceder a todas las cuentas... bancaria de los uruguayos pedido de...
¿A pedido de quién?
A pedido de la DGI, sin pasar por un juez, sin aviso previo al contribuyente.
¿A quién le quiere caer la DGI? ¿Le quiere caer a, no sé, X apellidos? Bueno, te va a investigar. Digo, ojo, ¿no?
Claro, hay un tema ahí, por eso la polémica, y además porque la OCDE en realidad, no, el Foro Global de la OCDE no te está pidiendo eso.
Claro.
El Foro Global de la OCDE te lo pide y dice, bueno, vos en el intercambio de información con fiscos del exterior tenés que poder cumplir con ese intercambio de información en forma diligente.
O sea, una vez más está yendo un paso más allá de lo que te pide el acuerdo internacional.
Exacto. Y esto, bueno, se lo preguntaba justamente en la entrevista que le realicé al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Y él entiende que hay un punto a atender ahí.
Establecer un procedimiento que cumple con lo que la OCDE me pide, que minimice el riesgo de una sanción, pero que al mismo tiempo, sabiendo que es un tema delicado, está dispuesto simplemente a poner al Parlamento en conocimiento de esto y darle una solución. Mira, yo estoy enterado de esto, esto puede pasar, yo creo que la solución es esta, pero entendería perfectamente que el Parlamento diga no, esto constituye un riesgo innecesario que afecta al clima de negocios y que por lo tanto no estamos dispuestos a correr y esperemos una eventual acción de OCDE y ahí veremos qué hacemos. Eso es totalmente legítimo y defendible y entendible. Yo creo que es un error, yo creo que cuando uno tiene un riesgo lo tiene que enfrentar y tiene que asumirlo, pero entiendo la lógica y esperemos para ver.
Bien. Bueno, ahí lo planteaba Odone en el sentido de decir, entiendo que es un error no hacer nada y por eso la inclusión de este artículo en el presupuesto, pero dice, también entiendo si en el Parlamento dicen, no, esperemos para ver qué pasa con la OCDE y después en todo caso actuamos y legislamos sobre la materia. De hecho, va a incluir el Ministerio de Economía ahora, va a hacer un cambio sobre ese artículo y va a poner que en el caso de los pedidos de la Dirección General Impositiva tengan que tener una presunción de evasión detrás y tiene que estar fundamentado eso por el propio Director General de Rentas y que en caso de que eso después se compruebe en la justicia que era una presunción infundada, el contribuyente pueda ir contra la DGI. Eso como elemento de garantía. Ahora, tiene otras alternativas, que es una... ponerle plazo a la justicia para expedirse, cosa que ha pasado con otras leyes. Si bien dice Dona, bueno, a la justicia no le gusta mucho que le hagan eso, pero es cierto que puede ponerle un plazo perentorio y decirle, bueno, yo te envío esto cada vez que te pide información para levantar el secreto bancario por pedir información de un fisco del exterior, tenés este plazo para expedirte. Y si no te expedís, considero que...
Van a tener que conseguir un poquito más de contadores, claro, en la justicia.
Ese es uno. Y la otra opción es hacerlo solo para el fisco extranjero y dejar de lado esto de que la DGI también acceda de la misma manera. Esas son las dos, tres opciones que tiene el gobierno. Va a ser negociado esto, obviamente, porque en diputados no tiene los votos sino para aprobar.
Chau. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo cierra la encuesta?
63% dice que el Palacio Legislativo no es para iluminarlo de amarillo y negro. Bien. El 17% dice que es una locura. Otro 17% dice Peñarol lo amerita. Y el 3% dice ok, pero para todos los clubes.
Gracias.
Lo
dejamos con Pica la Naranja. We'll be right back.
Universal.